Gel, un podcast sobre salud femenina.
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al primer episodio del podcast de Gel, donde, bueno, como veréis, vamos a hablar de cositas muy interesantes enfocadas en salud y nutrición, entrenamiento femenino y también tocaremos temas de psicología. Hoy vamos a presentarnos las que nos vamos a encargar un poquito del podcast. Yo me llamo Elsa, soy dietista y estoy especializada en nutrición femenina, con lo cual os voy a traer algunos temas de estos campos. Después tenemos también a Tara. Tara, si quieres saludar.
Hola, hola a todos. Algunas personas ya me conocen de algunos podcasts que he hecho con Carlos. Yo soy Tara, soy psicóloga y me he especializado en ansiedad y en depresión y bueno, voy a estar colaborando en este precioso proyecto para introducir algunas pautas sobre hábitos para incorporar una forma saludable, un nuevo estilo de vida saludable y vamos a apoyarnos en los conocimientos neurocientíficos y sobre todo de la parte de psicología que nos van a ayudar a acercarnos cada vez más a ese estilo de vida que aspiramos para tener una mayor calidad de vida. Espero no haber cogido mucho tiempo, Elsa.
Nada, genial, estupendo, menuda explicación, tiene muy buena pinta. Y bueno, luego después tenemos también a Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Genial.
Qué bueno compartir con ustedes. Pues bueno, yo tengo un grado en Ciencias de la Actividad Física y en Deporte, lo hice en mi país y aquí me especialicé en técnicas de musculación y entrenamientos de alto rendimiento. Estoy aquí para enseñarles que el fitness es para todos, que todos lo podemos practicar sin llevarlo a los extremos, que puede ser parte de nuestro estilo de vida, que el deporte es salud, es bienestar. Y aquí vamos a estar hablando de cositas muy interesantes que nos van a ayudar a encontrar nuestra mejor versión, lo que podemos hacer, a salir de estancamientos, a aprender desde el aporte científico. ¿Y listo?
En nuestra zona de confort, ¿no? También un poco, que a veces estamos ahí muy estancadas y siempre nos va bien un empujoncillo.
Sí, exacto. Y también conseguir la motivación que todos tenemos, pero que hay que trabajarla, porque nada llega solo.
Claro, y ya que has introducido este concepto, ¿no, Elsa, de la zona de confort? A mí me gustaría hacer un apunte, porque muchas veces escuchamos zona de confort y decimos, una zona cómoda, ¿no? ¿Para qué voy a salir si yo ahí estoy bien? Entonces, a mí me gusta añadir y me gusta matizar porque la zona de confort es una zona conocida, no una zona necesariamente cómoda. Entonces, las personas que estén bien, ideal, no hace falta que se salga. Pero las personas podemos estar mal en nuestra zona de confort y eso es algo que a veces no nos cuentan, ¿no? Entonces, es salirnos de lo conocido. Y para adquirir nuevos hábitos, una forma más saludable, tanto de alimentación como de actividad física, normalmente tenemos que salirnos de lo habitual, de lo que a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Qué bueno, pues nunca lo había pensado de esta forma, que al final lo conocido puede no ser lo óptimo, ¿no?
Qué bueno, exacto. Qué bueno. Muchas veces es contraintuitivo, ¿no? Justamente.
Claro. Muy bien, pues bueno, si os parece, vamos a explicarles un poco a la audiencia un poquito más exactamente qué vamos a tratar en estos podcasts para que vean que les va a interesar muchísimo. Bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Yo soy dietista, así que trataré en mi caso sobre todo temas de nutrición. Hablaremos tanto de bueno, nutrición en las diferentes etapas de la vida de una mujer, en la adolescencia, también en la menopausia, en algunos temas de quizá patologías como por ejemplo síndrome de ovario poliquístico, amenorreas, bueno, un poquito esos temas y cómo podemos ahí ayudar con el tema de la alimentación, que si por bueno, pues si alguien no lo sabe, tiene bastante importancia y puede ayudar mucho a reducir la sintomatología. También veremos, por ejemplo, según nuestras etapas del ciclo menstrual, que como ya sabéis las mujeres somos cíclicas, las hormonas van variando, qué podemos hacer a nivel de alimentación, si hay alguna cosita que podemos tener en cuenta pues antes de ovular, después de ovular, y bueno, daros algunos tips para, pues también, por ejemplo, si sois de las que sufrís más dolores, pues intentar reducirlos también un poquito con el tema de alimentación. Eso un poquito por mi parte. Luego también seguramente hablaremos un poquito más del funcionamiento de, bueno, de la fisiología femenina, para si alguna no tiene muy por mano cómo funciona el tema del ciclo menstrual, cuáles son las fases, pues os lo explicaremos también un poquito por aquí. Luego, en el caso de Tara, ya nos ha dicho que hablaremos del tema de psicología. ¿Tienes algunos temas, Tara, que creas que son de vital importancia para hablar en cuanto bueno, a las mujeres?
Sí, a mí me gustaría especificar que vamos a ver tres partes importantes, ¿no? Que sería la parte cognitiva, la parte de pensamientos, cerebro, mente, la parte emocional, que es la parte que a veces patinamos porque no tenemos una educación emocional desde pequeñitos, y luego vamos a ir a la parte conductual. Entonces, esto sería la trilogía básica que vamos a ir trabajando. Y bueno, yo tengo un máster en terapias psicológicas de tercera generación, de las cuales la base, la técnica base, es el mindfulness. Entonces, también aprenderemos cómo incorporar esta técnica, no solo con la práctica formal, ¿no?, que es lo más conocido, la meditación. Hay muchas formas. De hecho, yo no soy partidaria de tener una práctica formal simplemente, sino de cada vez ir integrando más el mindfulness o la meditación a la vida cotidiana, porque si no, se queda en una práctica más. Entonces, utilizaremos muchas fuentes distintas de conocimiento para ir conociéndonos, entendiendo cómo funcionamos y a partir de ahí poder mejorar, poder hacer cambios y adquirir nuevos hábitos. Veremos formas de hacerlo de una forma más fácil, más llevadera, con mayor adherencia. También hablaremos de las resistencias, de los obstáculos, nos iremos adelantando, ¿no?, con la parte de conducta. Y sobre todo me ha gustado mucho la parte de que somos cíclicas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender y conocer sobre nosotras. Uh-huh. Conocer Totalmente. Cómo funcionamos. Exacto. Y muchas veces yo conozco a muchas mujeres que no están conectadas con su ciclicidad, con su menstruación, con los distintos momentos, ¿no? De hecho, hay mujeres que no conocen siquiera las distintas etapas. Entonces, esto yo creo que puede ser muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor, y además viniendo de tres fuentes distintas, ¿no? Desde la nutrición, el entrenamiento y la parte de psicología.
Pues sí, me parece muy interesante el tema que comentabas del autoconocimiento. Yo ahora hace poco, bueno, como tú ya sabes, y Laura también, empecé también a ir a una psicóloga porque era una cosa que hacía tiempo que quería hacer. Y la verdad es que introducirme un poco en este mundo, ¿no?, de conocerse a una misma, de entender por qué actúas como actúas o de dónde vienen tus pensamientos, la verdad es que me ha abierto una visión de la vida, de las otras personas, de mí misma, que no me la hubiera imaginado nunca. O sea que realmente creo que es un muy buen qué adentrarse en estos mundos. Así que nada, veremos a ver qué nos explica Tara y cuánto podemos aprender, que seguro que será un montón. Y Laura, por tu parte, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué nos podrías decir a nivel de entrenamiento que creas que las chicas que nos están escuchando necesitan tener en cuenta, necesitan saber?
Lo primero es que sepan que todas debemos entrenar en casa, en un gimnasio, donde queramos. Debemos dejar el sedentarismo a un lado, que tiene una serie de problemas añadidos, que muy poco se habla del sedentarismo, de qué es, qué causa o cuáles son los beneficios de dejar a un lado el sedentarismo, pero con dejar al lado el sedentarismo no quiere decir que vamos a ir a un gimnasio 3 horas diarias, que tenemos que hacer muchísimas cosas, sino con pequeños cambios podemos mejorar cada día y nuestro cuerpo se va adaptando. Poco a poco podemos añadir más entrenamientos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a empezar con entrenamientos de casa, en casa, perdón, funcionales para cada persona nos vamos a adaptar a cada persona, aunque van a ser un poco generalizados, pero siempre tenemos la opción, como hemos estado mostrando en Instagram, de los ejercicios un poco menos complicados y de los que podemos hacer las personas que ya tenemos un poco más de tiempo entrenando. También explicaremos qué pasa con nuestro cuerpo esos días que estamos en el periodo que sentimos que nos duele demasiado el vientre, que nuestro cuerpo no es el mismo porque está pasando por un proceso, cuáles son los mejores entrenamientos para esos días, que aunque se dice que esos días podemos entrenar porque no pasa nada, que esto lo dicen muy, muy a la deriva. Gente que lo ha escuchado y lo repite, pero sí pasa algo con nuestro cuerpo cuando estamos en el periodo y hay que darle ese descanso, aunque sigamos moviéndonos, hay que hacerlo adecuadamente. También enseñarles que un cuerpo fuerte no es necesariamente un cuerpo grande, un cuerpo musculoso, que las mujeres debemos incluir entrenamientos de fuerza, que los podemos hacer en casa, lo debemos incluir en nuestra vida, que es importante fortalecer, no solamente por temas físicos, ya es más un tema de salud. Cuando tenemos fuerza, toda nuestra vida cambia. De hecho, hasta, hasta por dentro cambiamos, nos sentimos empoderadas, estamos más seguras de nosotras. Esa hora de, por lo menos, para mí entrenar es mi psicólogo. Yo cuando tengo mis temas, no estoy diciendo que esto, que entrenar sea como ir al psicólogo, sino que es mi terapia. Cuando estoy muy mal, voy al psicólogo, pero hay días en los que tengo tanto trabajo y cuando voy al gimnasio digo, oh, me hacía falta esto, drené, me siento bien. Entonces, hablaremos de cuál es la conexión mente-músculo, en qué debemos pensar cuando estamos entrenando, qué músculos debemos entrenar, cómo hacer una buena rutina que sea efectiva, que funcione, porque a veces vemos ejercicios tan complicados que decimos, yo no soy capaz de hacer eso, y la verdad es que todas somos capaces de todo, todas podemos trabajar en función a mejorar un entrenamiento o a sentirnos capaces. También hablaremos de que tenemos que buscar una actividad que nos guste, que nos aleje del sedentarismo. Por lo menos a mí me gusta el HIIT, pero de pronto a Tara no le gusta el HIIT, le gusta otra cosa. Entonces, cuando no sabemos lo que nos gusta, tenemos que empezar a probar muchos tipos de entrenamiento y definirlo, porque cuando hacemos algo que nos gusta, lo hacemos fácilmente. Que entendamos que el entrenamiento no es un castigo, que el entrenamiento es, lo tenemos que hacer por salud, que nos tiene que divertir, que nos tiene que gustar, que tiene que ser llevadero y que tiene que ser sostenible. Aquí no vamos a complicarle la vida a nadie diciéndole tienes que hacer esto y esto y esto, sino que vamos a tratar de que cada quien haga lo que le gusta, lo que le funciona, lo que la va a ayudar a estar más saludable, y vamos a enseñar el fitness de una forma, de la forma que es, porque el fitness lo han encasillado mucho tiempo en que es suplementos, un cuerpo muy definido, unos músculos muy grandes, y cuando tú estudias las ciencias del deporte, te enseñan que los suplementos no son necesarios, que es un estilo de vida que se adapta a todos, que no necesariamente tienes que tener un cuerpo sumamente grande, que esto se llama, cuando, o sea, en el fitness hay diferentes temas, está el físico-culturismo, está el culturismo y está el bienestar. Yo lo hago desde el bienestar y así lo quiero enseñar, que todos lo podemos hacer. Yo estuve muchos años de mi vida perdida haciendo lo que otros me decían, lo que me enseñaban, pero al final nada me funcionaba hasta que entendí que mi cuerpo no es igual al de todos, todos somos diferentes. Entonces, siempre es bueno ir de la mano de un profesional, de la mano de que alguien te diga por qué debes hacerlo, cómo debes hacerlo y qué se adapta a ti. Bueno, me extendí un poquito.
No, hombre, toda la información es bienvenida. La verdad es que me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho. Luego también, para quien no lo sepa, en Instagram Laura hará rutinas, tanto en vivo como algunas que ya están colgadas, en el Instagram de academia.realfooding. Si nos queréis seguir, ahí la podréis ver. Y luego el tema de, bueno, me he sentido muy identificada con lo que has dicho de que el entrenamiento te empodera, el entrenamiento te hace, ¿no? Sentirte bien contigo misma, ya no a nivel estético, sino porque el hecho de entrenar también a nivel, bueno, bioquímico, te genera una serie de hormonas, de endorfinas, le llaman de muchas formas, que al final nos dan felicidad. Y aquí quiero también introducir, bueno, y preguntaros también a vosotras, de contar un poquito nuestra vida, ¿no? Un poquito nuestra historia. Porque yo, bueno, como digo, me he sentido muy identificada con lo que dice Laura. Yo empecé en el mundo de la salud hará unos 4 añitos, que empecé a interesarme por el entrenamiento, por la nutrición. Y la verdad es que cuando haces ese clic de empezar a cuidarte, ya no solo pues, estudiando o informándote de cosas, sino también aportarte salud a ti misma. Esto al final es una cosa que se nota mucho a nivel de autoestima. O sea, yo la verdad es que pegué un cambio brutal solo al empezar a entrenar y a cuidarme un poquito. Entonces, quería, si os parece bien, chicas, que contáramos un poquito nuestra historia y si ya no es a nivel de salud, o sea, ¿en qué momento de vuestra vida os hizo dar cuenta que para vosotras estar bien y para poderos desarrollar y para poder triunfar como personas, no a nivel laboral ni nada, no, triunfar como personas, ¿qué momento de vuestra vida supuso un antes y un después? ¿Cuál diríais que fue ese momento?
Wow. ¿Quién empieza? Bueno, para mí mi historia es que yo entreno desde muy joven, entreno fuerza desde los 17 años, pero es lo que hablé hace nada, es que no sabía lo que estaba haciendo porque iba al gimnasio y me copiaba las rutinas que veía que estaban haciendo y me encontré en un momento haciendo piernas 4 veces a la semana. Entonces era un músculo que tenía bien definido, que lo tenía muy trabajado, pero no sabía cómo hacer una rutina de glúteos, no sabía que teníamos que trabajar hombros, espalda, pecho, bíceps, tríceps. Entonces era todo. Yo hacía lo que veía hasta que antes de estudiar deporte, estudié comunicación social un año y yo decía, pero esto no es lo mío, no me gusta. Bueno. En comunicación social logré entrar a un programa de televisión en Venezuela y cuando entro, el que era mi jefe en aquel momento me dice, es que yo no te veo a ti chispa de comunicadora, yo te veo más deporte porque tienes más feeling con el deporte. Entonces me dijo, justamente hay un hueco que estamos buscando vacante, chicas, para hacer ejercicio en un programa en vivo que se llamaba Portadas en Venezuela y vas a ser simplemente monitor, o sea, tenemos un profesor y vas a ser una de las chicas que hacen ejercicio en cámara. Esto lo empezamos, yo estaba por cumplir los 18 años y estuve ahí hasta que salí del país. Estuve 4 o 5 años formándome, haciéndolo con ellos, yendo 2 veces a la semana a hacer deporte. Y ahí fue cuando di cuenta que lo que se me daba natural era hacer ejercicio, era lo que me gustaba, pero no sabía nada. Entonces me dieron la oportunidad de estudiarlo. Yo vivía muy lejos de mi trabajo y de mi universidad, entonces viajaba, estudiaba y en ese momento me di cuenta de que me habían engañado, de que no tenía que ir al gimnasio todos los días a hacer piernas y de que no estaba viendo los resultados que quería por la alimentación. Entonces fue ahí cuando dije, es que también necesito a alguien que me ayude con la alimentación, pero en Venezuela no es como aquí que nosotros podemos tener un buen régimen alimenticio o que podemos tener una dieta súper balanceada. Allá es como que, mira, esto es lo que hay y esto es lo que debes comer y listo. Entonces fue un proceso de adaptación. Llegué a estar en mi mejor, supuestamente yo estaba en mi mejor momento, con un porcentaje de grasa en 12, sin tomar suplementos, hasta que se me desapareció el periodo. O sea, estuve sin ver periodo 3 o 4 meses y fue porque tenía un porcentaje de grasa muy bajo. Llegué a los extremos de que como no podía hacer una dieta súper balanceada, pues dejaba de comer, porque yo veía el fitness como algo muy físico, hasta que me enseñaron, o sea, me llamaron, lo consulté con uno de mis profesores y me dijo, no, no, lo que pasa es que te estás yendo a los extremos y me lo explicó científicamente por qué debía vivirlo de forma saludable. Y ahí mi vida dio un giro. Yo dije, o sea, no puedo volver a comprometer mi salud por verme bien. Entonces ahí empecé a comer. Ahí lo hice más flexible y dije, esto puede ser sostenible en el resto del tiempo. Pues bueno, ya me extendí. Es una historia un poco larga, pero ya después la iremos desarrollando más.
No, no, pero muy bien. Y además veo que también te pasó un poco como a mí, que encontraste tu profesión, tu pasión, un poco de casualidad.
Sí.
Con el que a mí
también la encontré el día que alguien me dijo, ¿qué es lo que se te da naturalmente? O sea, ¿qué es lo que harías gratis? Y yo dije, o sea, yo haría gratis, claro, entrenamientos. Y de hecho, o sea, lo hice por mucho tiempo sin percibir nada. O sea, porque me gustaba, porque quería enseñar a las personas, porque quería... Lo que pasa es que aquí en España es un fitness, es el mismo fitness para todo el mundo, porque tiene el mismo origen, uh-huh, y las bases son las mismas, pero sí es verdad que cambia un poco. Aquí la terminología es muy técnica, y para dirigirnos a todos nos dirigimos de forma muy técnica. ¿Qué pasa con el lenguaje técnico? Que lo entendemos solo los que estudiamos. Alguien que nunca ha ido a un gimnasio no va a entender terminología técnica, no va a entender qué músculo les estás hablando si le dices el nombre del músculo. Entonces, claro, tenemos que ir al lenguaje, a hablarle a todos, a que todos nos entiendan. Esto no nos hace menos profesionales, esto nos hace llegar a más personas y enseñar desde aquel que no tiene ni idea de lo que le estamos diciendo. Entonces, bueno, no me vayan a caer encima por lo que acabo de decir, por favor.
No, no, toda la razón. Al final la divulgación, tienes que adaptarte al público, porque si lo haces de la forma en que tú lo conoces, mucha gente no te va a entender. Qué guay, pues bueno, veo que sí, ¿no? Que tú también tocaste un poquito fondo, de una forma un poco distinta. Por ejemplo, yo lo voy a hablar desde mi perspectiva. Yo en mi caso también voy a poner un poco de paralelismo con tu historia, Laura, porque bueno, ya te he dicho, me he sentido identificada con lo que has dicho antes, de que entrenar te empodera, y me he sentido identificada con lo que has dicho ahora, de que encontraste un poco tu profesión por casualidad. Yo estaba también estudiando la carrera de bioquímica, que estaba ya acabando, bueno, de hecho estaba haciendo las prácticas después de terminar el tercer año, y me di cuenta que haciendo las prácticas, en mis ratos libres de entre incubación de unas muestras y otras, me pasaba el rato leyendo sobre nutrición. Me tiraba horas leyendo sobre nutrición. Llegaba a mi casa, seguía pues aplicando lo que había leído, hacía recetas... Buscaba información de, pues, de esto, de lo otro, de cómo puedo aplicar esto en mi persona. Y ahí fue cuando, supongo que también fue un poco como te pasa a ti, ¿no? En ese punto de mi vida yo también estaba en, un poco diferente a ti, yo estaba en una forma física bastante deplorable, o sea, no hacía nada, o sea, era completamente sedentaria, no salía ni a caminar, o sea, por no hacía nada. Y estaba muy, muy, muy delgada, o sea, bueno, extremadamente delgada. Pero aún así, pese a estar delgada, ¿no?, que se supone que es el canon de belleza actual, yo no me veía bien. Y de hecho pensaba que si me adelgazaba más, conseguiría verme mejor. O sea, estaba llegando a un punto de decir, bueno, no me veo bien, pero no hago nada para verme bien. Bueno, un poquito de pozo, que le llamo yo. Y ahí fue cuando, bueno, me empecé a interesar por la nutrición, empecé a entrenar, y el hecho de empezar a entrenar, me di cuenta de que cada vez que salía de entrenar yo era feliz. ¿Por qué? Porque lo que has comentado tú, Laura, antes, ¿no?, que el entrenar pues te hace feliz, encima empiezas también a verte mejor, a decir, ostras, pues mira, esto que estoy haciendo está haciendo que tenga, pues, que a lo mejor es muy superficial, pero es algo que funciona también. Está haciendo que tenga mejor brazo, o me veo mejor delante del espejo, que al final la autoimagen, ostras, pues también tiene su importancia. Y eso pues al final hace que tu autoestima aumente y que te des cuenta pues que si no te cuidas a ti misma, pues primero que no vas a ser feliz y que nadie lo va a hacer por ti. Entonces ese fue un poquito también mi cambio, ¿no? De decir, bueno, estoy estudiando una cosa a la que no me quiero dedicar, que no me estoy cuidando a mí misma, voy a empezar a cuidarme a mí misma, y el hecho de empezar a cuidarme a mí misma fue el darme cuenta y decir, vale, lo que me gusta es esto, es la nutrición, y es ayudar a las demás personas a través de la nutrición. Y echarles un cable en cositas pues que a mí me fueron bien aprender en su momento, ¿no? Así que nada, tenemos historias bastante parecidas, aunque un poco diferentes, pero bueno,
va a haber... Cada una en su especialidad.
Sí, exacto.
Yo siento que nos hizo falta Tara en nuestra juventud, porque yo estudiaba lo que estaba de moda, que era la comunicación social, pero realmente a mí no me llenaba. Yo decía, es que no sé cuál es mi pasión. De hecho, no sé qué es tener pasión por algo. Pero no me daba cuenta que yo llegaba todos los días de la universidad estudiando periodismo y me iba al gimnasio. O sea, todos los días iba al gimnasio. No importa, yo no sabía nada de entrenamiento, pero yo iba al gimnasio así fuese a hablar con la gente, a entrenar. Y es algo muy... Es como lo que dijiste tú, que la autoimagen te motiva más que yo te vaya a decir a ti que te vas a sentir estupenda. Cuando tú te empiezas a ver estupenda,
exacto,
la motivación... La motivación se fortalece, la motivación dice, bueno, vamos por más, claro, los primeros cambios pueden tardar en aparecer, pero van a aparecer. Entonces, es ese momento tú dices, bueno, yo quiero más, o quiero hacerlo mejor, o quiero un especialista. A mí me pasó algo que es que todo el mundo me decía que tenía unas piernas muy bonitas, pero yo no me lo creía, pero les voy a contar por qué. En Venezuela la situación es muy mala. Y en aquel momento yo no tenía las posibilidades que tengo ahora. Y en mi casa no había espejo. Entonces, yo decía, bueno, todo el mundo me dice lo de las piernas. Y cuando yo me vi las piernas, le dije, las tengo muy grandes, las tengo fortalecidas, pero solamente tenía las piernas. Y ahí fue cuando yo le dije a mi entrenador, necesito que me pongas a hacer otras rutinas. Y fue cuando empezamos a trabajar el glúteo, que me explicó. Y él me dijo, date a alguien mejor, porque yo lo que sé es muy básico. O me dijo, lo que hago es para los hombres. Y si ponemos a entrenar, te va a hacer entrenamientos de hombres. Algo que me parece un poco extraño porque la musculatura básicamente es igual. Aunque los hombres le dan más enfoque a unos músculos que otros, pues ahora lo entiendo. A lo mejor él me decía que, no sé, que vamos a trabajar más espalda, más bíceps, más tríceps. Y pues bueno, esa fue un poco mi historia. Decirles que la autoimagen, cuando tú ves los verdaderos cambios o cuando tú empiezas a notar pequeños cambios, vas por más. Más allá de que yo te diga de que te vas a sentir bien, más allá de que te expliquemos que bioquímicamente es brutal para nuestro cuerpo mantenernos en movimiento, cuando ves pequeños cambios, siempre te va a dar ese empujón de ir por mucho más.
Exacto. Y yo quería puntualizar que a veces también estos cambios no son cambios a nivel de verse perfecta, simplemente son cambios de decir, por ejemplo, en mi caso, empezar a verme más fuerte y a ver que, pues, tenía músculo, porque realmente yo estaba tan delgada que no tenía nada de masa muscular, el empezar a ver pues, que iba construyendo masa muscular, pese a que obviamente mi cuerpo seguramente seguía distando muchísimo del canon de belleza, ¿no? El maldito canon de belleza, pero simplemente el hecho de ver que yo era capaz de eso que me había propuesto, ¿no? De ser más saludable, de construir un poco de músculo, de mejorarme a mí misma, esa pequeña mejoría, ya sea estética, ya sea interna, pues eso es lo que te hace la motivación esa, ¿no? De la que habla Laura.
Y lo que pasa es que estos patrones de belleza hacen que te quieras ver perfecta, pero la verdad es que, ¿qué es la perfección?
Subjetiva completamente.
O sea, porque de pronto yo puedo verte perfecta, Elsa, pero tú me dices, es que yo me paro en el espejo y no me veo perfecta, pero para mí yo te veo estupenda, te veo perfecta. O de pronto veo a Tara y le digo, es que yo a Tara la veo perfecta. Y tú frente al espejo dices que no me gusta esto, no me gusta aquello. Nunca estamos conformes, pero siento que el entrenar, el buscar nuestra fortaleza, trabajar en vernos y sentirnos mejor, hace que avancemos. Y también quiero hacer algo que es muy común cuando empezamos a entrenar, compararnos. Compararnos con personas que ya tienen 8, 7, 5, 4 años entrenando, que son personas que básicamente se han luchado su proceso y han sido constantes y que llegará un momento en el que tú estás ahí, pero tú que estás empezando, no te puedes comparar con alguien que ya tiene muchos años en el mundo del deporte. Aparte que todos tenemos un potencial increíble. Y compararnos con otras personas es minimizar nuestro potencial. Todos somos únicos y todos podemos lograr en temas de entrenamiento, en temas de salud, lo que queramos. Mientras seamos constantes, tengamos disciplina y trabajemos por nuestra motivación.
Totalmente de acuerdo, porque al final compararte lo único que hace es frustrarte, ya que nunca vas a ser igual que esa persona. Y esto es algo que a mí me gusta mucho recalcar, que en el momento en que tú intentas ser igual que otra persona, te estás anulando a ti misma y estás dejando de ser todo lo especial que eres por ser tú un ser individual, único y perfecto y especial a tu forma, ¿no? Que esto seguro que Tara tiene muchísimo que aportarnos en este campo, porque, bueno, yo estoy, como me gusta decir, en pañales en cuanto a todos estos temas, ¿no? Pero bueno. Y nada, bueno, ya hemos visto un poco la historia de Laura, también os he contado un poquito la mía, lo que nos hizo cambiar, ¿no? Y empezar a introducirnos en el mundo de la salud. Y nos falta Tara. Tara, ¿tú qué nos puedes contar sobre ti? ¿Que hay algún momento en tu vida que haya supuesto un antes y un después en cuanto, pues, autoconocimiento, o cuidarte a ti misma, o hay algo que puedas destacarnos de tu historia?
A ver, yo creo que voy a resumirlo un poco, ¿no? Porque sí que como todas tenemos una historia y eso es algo muy amplio, ¿no? Como para abarcarlo todo. Pero sí que yo recuerdo un momento al yo dedicarme a la psicología, ¿no? Es un trabajo muy al final de esto, de cuello para arriba. Estudia, intenta analizar, entender. Es un trabajo muy mental muchas veces y muy que el cuerpo se deja de lado, ¿no? Entonces, yo recuerdo la primera vez que yo estaba estudiando la carrera y empecé con terapia. Y en la terapia, mi primer psicólogo, que fue un hombre, me dijo: es que te tienes que querer. Y yo decía: vale, pero ¿cómo se hace esto? ¿No?
Muy buena
¿Cuántas
pregunta.
Veces hemos oído: quiérete, quiérete? Y tú dices: pero a ver,
¿pero cómo?
Hombre de Dios, explícamelo, porque no lo entiendo, ¿no? Y eso es lo que me pasaba, que a mí me decían: te tienes que querer, tienes que tal, tienes que cual. Y yo no entendía cómo empezar con eso, ¿no? Porque es muy abstracto. Entonces, obviamente cambié al poco tiempo de profesional, porque, bueno, en el campo de la psicología hay muchos enfoques, tenemos que ir, esto también me gustaría recalcarlo, ¿no? Tenemos que ir encontrando aquel profesional que sea más afín a nosotros, que podamos establecer un buen vínculo terapéutico, porque es lo que realmente produce un cambio, una mejora. Entonces, recuerdo que poco a poco empecé a darme cuenta de esa parte, ¿no? De que estaba mucho tiempo en la parte intelectual, dedicándome, pues, una vida bastante sedentaria, hasta que ya se me juntó con la otra parte, porque yo desde pequeñita he tenido sobrepeso. Entonces, mi vida siempre ha sido de haz deporte para perder peso, haz deporte odiándolo, porque había un objetivo, ¿no?, a perseguir. Entonces, hace un par de años descubrí a Carlos con el movimiento de Real Fooding. Al principio lo odié porque dije: guau, esto es un extremo, ¿no? Y la típica reacción cuando conoces algo nuevo, cuando algo te saca de tu zona de confort, ¿no? Y poco a poco ya, cuando empecé a incorporar algunas pautas y decía: ostras, es que me siento mejor. ¡Jo! Evito ciertas cosas y me empiezo a notar mejor. Entonces, la experiencia propia, como ya ha comentado Laura, ¿no? La experiencia propia es lo que va alimentando. Entonces, ya llevaba un tiempo con la comida real como base de la alimentación y ya tenía motivación para incorporar la parte de entrenamiento, la parte de actividad física. Entonces empecé a entrenar, a hacer unos entrenamientos, bueno, con un entrenador personal, entrenadora, perdón, entrenada personal, y la experiencia que yo creo que todas hemos tenido, ¿no? Del cambio no solo fue exterior, sino interior, de cada vez también. ¡Oh! ¡Wow! O sea, salgo y salgo muchísimo mejor y salgo chutada, ¿no? Entonces, los niveles de energía altísimos, con ganas de, ¿no? De hecho, creo que fue un antes y un después, porque a raíz de empezar a entrenar, también me vi que empecé a sacar mis proyectos adelante, ¿no? Entonces fue un momento de cambio, que el cambio fue incorporar prácticas de alimentación y de actividad física para también aprender a quererme, porque de forma simultánea, mientras yo cuidaba la alimentación y me cuidaba físicamente, no con un objetivo de perder peso, sino simplemente porque lo que obtenía de ahí me gustaba tanto y me gusta tanto que sigo, ¿no? Actualmente, como ha dicho Laura antes, para ella el entrenamiento es su meditación, ¿no? Su terapia, no meditación, terapia. Yo creo que podemos entrar en estados de meditación activa con muchas actividades. Para mí, un momento de meditación es hacer boxeo. Hace poquito, bien poquito, que he empezado con esta actividad y me encanta porque cuando estoy ahí entro en el estado de flow, ¿no? Y eso más adelante lo iremos viendo porque hablaré sobre esto, cómo nuestro cerebro entra en un estado donde realmente se están produciendo cambios estructurales y no estamos necesariamente sentados en una postura de meditación meditando, sino que hay muchas formas de llegar al mismo sitio. Entonces, más o menos, mi historia es esta, donde ha habido un impacto, sobre todo gracias a la alimentación y a la actividad física, el impacto de, para empezar, priorizarme, darme cuenta de que cuanto mejor cuidaba mi cuerpo, que es para mí mi templo, sin necesidad de ir a los cánones de belleza, ¿no? Porque eso es una... Eso supongo que ya discutiremos sobre esto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que la imagen que proyectamos al final es una idea que estamos pensando que tenemos, ¿no? Que estamos proyectando, pero a lo mejor el otro no nos ve igual. A mí me ha pasado muchas veces que me he encontrado con personas que he dicho, wow, o sea, es que es preciosa o precioso, y esa persona sentir todo lo contrario. Entonces, normalmente somos muy críticos con nosotros mismos, con nosotras mismas, sobre todo. Y tenemos que ir viendo hacia dónde dirigir, ¿no?, nuestra atención y cómo hacerlo de una forma gradual para que no terminemos ni en un extremo ni en otro, sino que vayamos serpenteando, ¿no?, un poco el camino de medio.
Exacto. Mira, esto que has dicho ahora es una cosa que a mí también me gusta recalcar mucho, sobre todo por redes, por mi Instagram, y es que muchas veces, lo que has dicho tú, ¿no?, somos muy críticos, o críticas en este caso, con nosotras mismas, y eso hace que, acostumbramos a poner el foco en lo negativo, ¿no? Cuando te miras al espejo, ay, es que no me gusta, yo qué sé, mis piernas, es que no me gustan mis brazos. Oye, pues yo siempre animo a las chicas y, bueno, y a los chicos que me siguen, aunque son minoría, pobrecitos, pero bueno, ahí están. Les animo a enfocarse en lo que sí que les gusta. Yo siempre digo, vale, pero ¿por qué si te miras, yo qué sé, 2 minutos al espejo, 1 minuto y medio estás dedicándoselo a pensar en no me gusta mi brazo, mis brazos?
Claro.
¿Por qué no se lo dedicas?
Perdón.
Sí, Didi.
Que esto tiene una explicación, porque... Ahí intervengo yo, ¿no? Desde el campo de la psicología y desde lo que sabemos del cerebro, ya sabemos que nuestra mente está diseñada, tiene una función muy clara. De hecho, ¿sabes cuántos pensamientos tenemos al día? Más o menos.
No lo sé.
¿Laura?
No tengo ni idea. Tú eres la experta.
Aproximadamente más de 80.000. O sea, ojito, 80.000. ¿Y qué porcentaje pensáis que son pensamientos negativos? No negativos de todo es una mierda, no me gusta nada, no, sino que estamos captando todo aquello que puede ser potencialmente peligroso para mi supervivencia. ¿Qué porcentaje más o menos pensáis que es?
80. Más de la mitad.
Muy bien, 80%.
Ostras, pues ha sido 79, ha sido
creo que era el número 79 por ahí, pero vamos, roza el 80%. Entonces, si entendemos que nuestra mente funciona en negativo, ya vamos a adelantarnos, vamos a saber que cuando yo me miro en el espejo, yo no voy a ver la belleza, yo no voy a ver, ah, mira, que eso... No, yo voy a captar la otra parte. Entonces nos tenemos que entrenar. Y esto es algo que yo siempre digo, absolutamente todo, igual que Laura ha dicho con la parte de fitness, ¿no? Todo es entrenamiento, pero a nivel físico y también a nivel cerebral. Y podemos hacerlo. Y luego, perdón, que ahora se me ha ocurrido quería hacer un apunte, ¿no? Que estamos en un sistema donde nos están exigiendo que decidamos qué hacer con nuestra vida a edades muy tempranas, 18, 19 años, ¿sabéis realmente a qué edad termina de desarrollarse la nueva corteza, que es la parte que nos hace humanos?
Yo creo que lo sé porque me lo dijiste el otro día, creo.
A los 25.
Aproximadamente.
Exacto. Yo estaba en esa conversación.
Sí. Aproximadamente a los 25 años, a veces es 24, 26, 27, ¿no? Pero fijaros, o sea, pasamos, al final todos estamos en la misma onda, ¿no? Todos tenemos esa... Bueno, yo tuve mucha suerte. Yo la verdad es que lo tengo que decir y toco madera porque yo iba hacia la medicina, todo me encantan desde pequeñita y actualmente me encantan los hospitales porque creo que se respira mucha humanidad, ¿no? Ahí es donde podemos ver lo más humano de cada uno porque ya ahí no hay... No hay barreras ni escudos que valgan, ¿no? Es una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, de repente se cruzó la psicología y dije, wow, o sea, esto abarca mucho más, ¿no? No solo la parte física, sino también la parte psicológica. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que al final todas pasamos por un proceso muy similar, porque la mente también, otra de las características que tiene y que eso nos hace muy críticas, es que nos aísla, nos hace sentir que somos diferentes, somos como especiales, pero en negativo. Claro. Especial, pero de forma negativa. No, si la mente nos dijera, ay, pues mira qué especial soy, qué potencial tengo, tal, diríamos, vale, guay. Pero es que hace todo lo contrario, nos hace sentir especial, pero en negativo. Y esto lo tenemos que saber y tenemos que hablar de esto, porque al final estamos pasando todas, más o menos por las mismas experiencias, pero como no compartimos, pues nos sentimos muy solas. Y, pues sí. Y al final, hilando, la historia tanto de Laura como tuya, Elsa o mía, vamos a encontrarnos con va a haber puntos de encuentro. Porque tenemos un cerebro, porque tenemos una mente y tenemos un funcionamiento muy, muy similar, ¿no?
Claro. Pues sí, sí, qué interesante todo esto. La verdad es que es muy fácil, ¿no? Irse siempre a los pensamientos negativos. Y sí que es cierto lo que dices tú, ¿no? De entrenar el cerebro. ¿Tú dirías, Tara, que podemos llamar al cerebro músculo o no te gusta esa definición?
No, yo llamo músculo a la atención, que está dentro del cerebro. Pero sí que podríamos decir, el cerebro es una estructura muy flexible. De hecho, si pudiéramos tocarla, sería como muy blandita, muy...
moldeable, ¿no?
Gelatinosa, ¿no? No es una estructura rígida. Entonces, eso ya nos da mucha información. Que tengamos estructuras mentales muy rígidas es otra historia. Pero si nos vamos al órgano, es un órgano blandito, es un órgano que se puede moldear. Entonces, si partimos de esa... De hecho, ya sabemos que la neuroplasticidad, que es lo que nos permite generar, bueno, adquirir nuevos aprendizajes, nuevos hábitos en casi cualquier momento, tengas 10, 25 o 70 años. Ya la edad no es un tema. Que haya más dificultades, ojo, no a los 50 o a los 40, es que a partir de los 25, una vez que ya el cerebro está completamente formado, ya ha terminado su desarrollo, a partir de ese momento ya cuesta un poquito más, pero no quiere decir que ya no podamos aprender cosas nuevas, para nada. De hecho, hay muchísimas personas, yo conozco de primera mano a personas que están empezando una carrera con 79 años, porque tienen esa pasión o esa frustración a lo mejor, ¿no? De, jo, yo en mi juventud, pues mira, no pude, porque es que nos obligan a decidir con edades que no estamos preparados. Entonces, yo no llamaría al cerebro un músculo, a la atención sí, porque, bueno, lo iremos explicando, ¿no? El tema de la atención es muy bonito.
Yo pues pienso sí, que nos obligan a decidir cuando no tenemos claro ni qué son las decisiones.
Totalmente.
O sea, educación emocional, sin educación financiera, sin educación básica, nos están ¿no? empujando al mundo de ala, bueno, entrénate y aprende y nos... Pero está bien, ¿eh? También está bien porque nos llevamos las bofetadas de la vida y decimos, ostras, que no es que si me porto bien me dan el postre o me dejan salir. sino que la vida no es necesariamente justa.
Claro, y encima también en esto de que nos empujan a decidir, muchas veces lo hacen, pero además decidimos con limitaciones, porque, por ejemplo, al menos aquí en Cataluña tenemos el sistema de la selectividad y del acceso a los estudios universitarios con notas de corte que, como no la saques, olvídate de hacer la carrera, o si la quieres hacer, paga, y mucha gente no se lo puede costear. Y, por ejemplo, eso también es muchas veces un hándicap, ¿no? De que, vale, pues yo haría esto, pero no puedo porque por lo que sean mis notas, pues no han llegado o no tengo el dinero para pagarlo. Y esto también es bastante frustrante, depende de cómo se mire. Entonces, la verdad es que sí, que a veces nos obligan a crecer muy rápido y no estamos preparados para ello. Pero bueno, si a medida que nos vamos desarrollando en la vida, mira, yo también cuando terminé la carrera me di cuenta que me quería dedicar a otra cosa, en ello estoy. Laura también fue un poco por ese terreno. Tara, por suerte, lo tuvo más claro desde el principio, o sea que genial, ojalá yo. Y nada, y supongo que al final es ir aprendiendo, es ir, bueno, ir tocando teclas, como digo yo, y a ver cuál es la que suena y en la que te quedas. O bueno, te quedas, pero te desarrollas en ella, claro está.
Esto es como, siempre pongo digo la misma frase, que es muy tonta, ¿no? Esto, cada experiencia es como el DNI, es un número personal e intransferible. O sea, tú tienes la tuya, Laura la suya y yo la mía. Y olvidémonos de compararnos y de, ¿no?
Sí, exacto.
Eso, cada experiencia que vamos teniendo, una vez, en el momento en el que ya nacemos, estamos configurándonos en las circunstancias que nos han tocado, en el contexto que nos ha tocado. Laura, por ejemplo, viene de Venezuela, ha tenido otro contexto totalmente distinto. Yo vengo de la India, o sea, ya ni os cuento, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la diferencia a veces, más que ser algo negativo, nos puede enriquecer, ¿no? Porque permite también integrar más cosas. Hoy lo vamos a dejar aquí. Ha sido de verdad un placer estar en esta preciosa conversación y solo daros las gracias.
Igualmente. Yo la verdad es que creo que vamos a poder aportar cositas muy interesantes. Y ya no a nivel de conocimientos teóricos, sino también de nuestra experiencia, y que muchas chicas, ¿no?, se puedan sentir identificadas a su manera. O sea que nada, también daros las gracias por este ratito, ha sido muy enriquecedor, y nada, nos vemos en el próximo podcast.